Àngels Barceló.
Ràdio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Doce y veinte de la mañana, terminando este recorrido por el arranque semanal con Hoy por Hoy y Ángels Barceló y con el boss, con Bruce Springsteen, aprovechando que Springsteen's Deliver Me From Nowhere está en los cines de toda España, también en Salamanca, uno de los biopic de lo que todo el mundo habla. Bienvenidas, bienvenidos, buenos días, Salamanca. Un tercio. Ya hemos consumido hoy mismo un tercio de este undécimo mes del año, de noviembre, 10. Y por delante quedan muchas cuestiones para que las disfruten. A veces también las sufran con nosotros. Hasta las 2 de la tarde, como cada día, cada jornada, 100 minutos de radio cercana. Esperemos que atractiva, solidaria, también emocionante. Vamos, pueden poner ustedes todo tipo de epítetos que nosotros, si son buenos, se los agradeceremos. Y si no son tan excesivamente cariñosos, pues tomaremos nota. Con Ramón Vicente al frente de la realización de este espacio. Y con Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Qué tal el fin de semana?
Pues muy bien, muy completo, así que contento.
Enseguida hacemos balance en lo deportivo, que habrá como en farmacia para farmacia, botica y panadería, mucho y muy diverso. Saludamos a estas horas en el exterior de los estudios de Radio Salamanca a Sheila Sánchez Prieto. Hola, Sheila, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
¿Dónde estás y por qué estás ahí?
Pues me encuentro en la nave de la solidaridad aquí en Salamanca, que es la nave del Banco de Alimentos, porque vamos a descubrir cómo se trabaja el día después, fue el viernes, pero ha habido ahí medio el fin de semana, esa gran recogida de alimentos que se produjo, como decimos, el viernes. ¿Cómo están trabajando hoy, un día después laborable? Y si los salmantinos hemos sido más o menos solidarios.
Enseguida lo descubrimos, porque quedan muchas interrogantes por delante. La primera que despejamos, como casi siempre, es la X del tiempo. Y de una previsión meteorológica que, según la EMET, ¿qué nos dice, Sheila?
Pues que se presenta una semana cambiante. Según la EMET, hasta el jueves no volverá a llover y veremos de nuevo una subida de las máximas, incluso alcanzando los 21 grados. No olvidemos que estamos a 10 de noviembre, así que temperaturas poco habituales. De momento, hoy en la capital, nublado, con termómetros que oscilarán entre los 5 y los 16 grados. Mañana, día con sol y algo de nubosidad, mínimas de 8 grados y máximas de 17. En tierras bejaranas, nubes y sol tanto hoy como mañana, con máximas hoy de 14 grados y mínimas de 4. Mañana subirán las máximas a 16 grados y las mínimas a 7.
¿Qué pasa en la ciudad? ¿Qué movimientos hay en el tráfico? Esto nos dice el Ayuntamiento de Salamanca.
Pues que hay obras en la calle Galileo en este lunes, también en la calle La Marina, en Saavedra y Fajardo, en calle Puerto Rico, en la calle Ruiz Zorrilla y en calle Elcano. Estrechamientos en tan solo dos vías, en Paseo de la Estación y Palos de la Frontera, y grúa móvil hasta las 6 de la tarde en la calle San Buenaventura, hasta las 7 en Gardenia, hasta las 7 también desde las 8 de la mañana que se ha instalado grúa móvil en la calle Río Guadiana, en la calle Bermejeros hasta las 5 y hasta las 8 de la tarde en la calle Doñinos.
Empezamos el repaso de lo más destacado de esta actualidad con estas noticias.
Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
Echando la vista atrás al día de ayer para hacer balance de la carrera y marcha contra la violencia de género, ¿Salamanca se implicó, Sheila?
Sí, Salamanca volvió a correr contra la violencia de género con motivo de esa octava edición, como dices, de la carrera y marcha organizadas por el Ayuntamiento para alcanzar y alzar la voz frente a esta lacra social. Más de 1.000 personas tomaron parte en una iniciativa que volvió a ocupar el centro de la ciudad con un mensaje de apoyo y sensibilización. La carrera competitiva de 10 kilómetros reunió a más de 700 corredores, la marcha lúdica a más de 240 con un recorrido de 1,6 kilómetros por el casco histórico. Se celebraron también actividades paralelas gratuitas dirigidas especialmente a menores.
Es el punto con el que arrancábamos, pero ahora vamos a abrir una página de sucesos contándole un duro fin de semana, empezando por el accidente mortal que tuvo lugar el sábado.
Una joven de 22 años falleció al salirse su coche de la vía en la calle Calzada de Medina y otras dos jóvenes de 19 y 25 años resultaron heridas de gravedad, se encuentran ingresadas en la UCI.
Además, dos niñas de 10 y 13 años y dos mujeres de 40 han resultado heridas.
Al colisionar por alcance dos coches a la altura del número 30 de la avenida de los Cedros de Salamanca, de la capital, dos de las víctimas tuvieron que ser trasladadas al hospital.
Cuatro personas heridas en tres agresiones en Salamanca también este fin de semana.
A las 11 menos 10 de la noche del sábado, una llamada dio aviso de una agresión de un hombre a dos personas en un establecimiento público en el paseo de la estación y solicitaban asistencia para ambas heridas, un hombre de 40 años y una mujer de 23. Y en la madrugada, a las 5 y media más o menos de la madrugada, se solicitó asistencia para un hombre de 20 años a quien habían agredido con un vaso en la cara en la calle Miña Agustina, a la altura de los juzgados, que tuvo que ser trasladado también al hospital de Salamanca. Y hacia las 6 y media de la mañana llamaron a la Policía Nacional para solicitar asistencia para un hombre de 24 años que presentaba una brecha en una ceja tras ser agredido con una botella en la calle Bermejeros, en el cruce con la calle Correhuela. También tuvo que ser trasladado hasta el complejo asistencial.
Bueno, y es que no acaba aquí la página de sucesos de estos días. Una mujer desaparecida, bueno, finalmente ha sido encontrada.
Una mujer de 83 años fue localizada este sábado en Pelabravo después de que su familia alertase de su desaparición en el entorno de la urbanización de Valdelagua, en Santa Marta de Tormes, donde se había perdido y se le había perdido el rastro. Tras la denuncia se activó un operativo en el que participaron la Guardia Civil, la Policía Local de Santa Marta, también la de Salamanca y el Cuerpo Nacional de Policía. Se activó el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León, que movilizó a las agrupaciones de Protección Civil de Carvajosa y de Salamanca. Fue un ciudadano quien finalmente comunicó su hallazgo en un camino a unos 2 kilómetros de Valdelagua. La mujer presentaba heridas derivadas de una caída por la que fue atendida por el personal sanitario desplazado en una ambulancia hasta el lugar de los hechos.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
En Página Económica hablamos del confinamiento de aves por orden del Ejecutivo Central y su impacto en Salamanca. También de dos citas económicas este lunes y lamentamos un fallecimiento, Sheila.
Empezamos por el principio. El gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el confinamiento de las aves de corral para prevenir la propagación del virus aviar por el aumento del riesgo ante el elevado número de casos que se están dando en Europa. Son varias las medidas, entre ellas, como decimos, este confinamiento que en Salamanca afecta a más de 40 municipios donde hay explotaciones apícolas, sobre todo de gallinas camperas, aunque no somos de las provincias donde más granjas hay. También se prohíbe criar aves de corral al aire libre. Y más asuntos en esta página económica. Esas dos citas que se comentaba, Ricardo, hasta ahora está teniendo lugar la entrega de premios de cooperativismo y la economía social de Castilla y León en el Casino de Salamanca y están siendo presididos por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García. Y esta tarde en el Centro Internacional del Español tendrá lugar la apertura del segundo Congreso Internacional de Economía Social. Y antes de dar paso al deporte, lamentamos el fallecimiento de José Luis de Andrés Mendo. El empresario ha fallecido este domingo. Su vida profesional ha estado muy ligada a Viajes Halcón y ha desempeñado también una labor relevante como director del Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León.
12 horas y 28 minutos nos sumamos a ese reconocimiento y a ese adiós. Es tiempo de deporte. Con un fin de semana que ha dado de todo y además sobre todo un fin de semana que comenzaba el viernes por la noche, cuando Perfumerías Avenida lograba empatar el casillero de victorias derrotas antes del break, Valdés.
Sí, ganó al conjunto de Estepona en la sexta jornada de la Liga Femenina Endesa, Perfumerías Avenida. Buena noticia dentro de la mala situación que presenta el conjunto azulón en este inicio de temporada, con malos resultados y jugando mal, pero al menos sacó un poco la cabeza hacia arriba con el triunfo 63-49 contra el Estepona de una Sica Coné, que estuvo muy bien reducida por el conjunto azulón. Apenas, es cierto, tuvo los datos y las buenas sensaciones y el buen juego que venía teniendo la maliense hasta este momento. Se quedó en 10 puntos en Perfumerías Avenida, al margen de los 17 de Illana Martín, pues como siempre, 11 de Cave y 10 de Claudia Soriano en cuanto a la anotación, las más destacadas. Y bueno, algo mejor, Perfumerías Avenida, sin tampoco disparar ni sacar las campanas al vuelo, porque era un recién ascendido. Era muy difícil el partido, se venía de jugar 48 horas antes contra un equipo en Suiza, así que, aunque solo sea por eso, buen triunfo.
Bueno, creo que hemos aguantado muy bien a través de nuestra defensa. Era un equipo que venía de meter 98 puntos la semana pasada en Ferrol y de tener 72 puntos con mucha anotación de las jugadoras interiores. Creo que hemos hecho muy buen trabajo en sus dos principales y a partir de sus tres, incluida Gretel, y hemos estado bastante bien durante 35 minutos a nivel defensivo. Es verdad que en el cuarto hemos bajado un poco y ellas han persistido, pero bueno, sabíamos que hoy tenía que ser a través de la defensa porque obviamente estábamos en situaciones complicadas. Donde más se nota es en la puntería.
Y es verdad que Avenida estuvo mejor que el rival, que de todas era fácil por ser peor plantilla. Pero es verdad que estará en un momento anímico mejor que el de Avenida, que eso a poco. Y ahora el break, que casi siempre, y sin que seas oráculo, Pedro Valdés, puede venir bien, puede que todo lo que se esté construyendo se venga para atrás y se den pasitos atrás. ¿Cómo viene este break a Avenida?
Bueno, pues con incertidumbre sobre si puede haber algún movimiento o no. Estamos ya a lunes, con lo cual parece que Ana Montañana va a seguir en el cargo de entrenadora de Perfumerías Avenida. Ya decíamos que nuestra información era que el club confiaba en ella hasta la derrota contra Lugo. Luego han venido dos triunfos que han dado la clasificación para la siguiente ronda de la Eurocup y uno complicado por jugar en menos de 48 horas contra otro equipo. Parece que Ana Montañana toma aire en ese sentido, aunque insisto, el equipo sigue teniendo los mismos problemas. Bueno, incertidumbre en cuanto al parón. Veremos si hay a lo mejor algún cambio de cromo en la plantilla de Perfumerías Avenida.
Pues que hay que seguir, que obviamente es un equipo nuevo, todos lo sabemos, y que nos hubiera gustado, nos gustaría que la adaptación y los procesos fueran más cortos, porque tanto la competición como las demandas de llevar este escudo obviamente están ahí, pero solo hay una manera, ¿no? Seguir, trabajar y mejorar el día a día, que eso, vuelvo a decirlo, lo están haciendo, lo han hecho, y es un equipo que es un placer verlas, es un placer estar con ellas y es un placer entrenar con ellas. Ahora hay que ponerlo a eso, a un nivel competitivo lo más alto en Europa.
Es un placer verlas, es un placer conocerlas, es un placer entrenarlas y estar con ellas. Pues veremos cómo se le da Avenida el regreso cuando toque, después de que creo que estas 7 de las jugadoras se van con sus selecciones.
3 con España, recuerden.
El fútbol toma la palabra ahora en Hoy por Hoy con el empate de Unionistas in extremis. ¿Cómo fue ese partido en el Reina Sofía?
Pues 1-1 contra el Pontevedra. Se adelantó el conjunto granate con un buen gol de Thiago Rodríguez en una buena contra y en una buena jugada llevada por Resende, que culminó, como decimos, Thiago, con un disparo raso que nada pudo hacer por evitarlo Marco Coronas, el portero que jugó circunstancialmente como titular después de que Unai Marino estuviera con un proceso gripal que le impidió ser el cancerbero titular. Y Unionistas empató de una manera totalmente fortuita en el 88 cuando un centro chut de J. López se envenenó y se coló en la portería del Pontevedra, dio en el palo y esas que otras veces o salen escupidas o el portero las atrapa en el rechace, no, esta vez el esférico entró hacia adentro. El gol, insisto, de J. López fortuito. Acabó mejor el partido Unionistas, pero en líneas generales el Pontevedra fue superior al conjunto blanquinegro, sobre todo en cuanto a la disposición en el terreno de juego. Así que 1-1, un puntito, Unionistas vuelve al descenso, eso sí.
Es verdad que está en ese puesto que separa el... Bueno, está dentro del descenso, es el último, o el primero, sí, según cómo...
Marca el descenso, sí.
Tardaba en llegar el míster a la rueda de prensa, explicó y pidió perdón porque estaba hablando con los chicos y ahí, claro, rápido le dijo Valdés, bueno, pues ¿qué le has dicho?
Bueno, le he dicho que los partidos de esta categoría son tremendamente igualados, que el que se pone por delante pues tiene siempre ventaja, que la primera parte, un poco también por el cambio de sistema de ellos, que han cambiado durante el transcurso de esa primera parte, nos costó ajustarnos y nos penalizó porque no estábamos cómodos a nivel defensivo, cosa que yo también tengo la máxima responsabilidad en esa situación, porque es una que sabíamos que nos podía pasar, pero luego transmitirlo a ellos nos costó que nos entendieran y que lo lleváramos a cabo. Entonces, ahí en ese sentido, sobre todo esos 20 minutos de la primera parte son totalmente mi responsabilidad. Y bueno, yo creo que en la segunda parte hemos salido mucho más ordenados, con las ideas claras de lo que teníamos que hacer a nivel defensivo. Y bueno, yo creo que hemos estado mejor. Sí que es verdad que el gol nos llega con poco tiempo para reacción. Y bueno, y que al final hay que darle valor a cada punto en esta categoría, aunque no es lo que nosotros queríamos.
Bueno, pues hay que darle el punto y el valor a cada punto en esta categoría, igual que también a lo mejor en la segunda federación con ese punto del Salamanca Club de Fútbol Udese.
Sí, empate a cero contra el Valladolid Promesas, menos mal que Leo Méndez estuvo acertado y paró un penalti, porque eso evitó el gol del conjunto pucelano. Tuvo otra además muy clara el Valladolid Promesas, pero bueno, en líneas generales partido vistoso, con 180 aficionados, 180 entradas eran las que tenían para desplazarse hasta los anexos a Zorrilla. Allí estuvo la parroquia del Salamanca Club de Fútbol Udese, 0-0, el equipo sigue fuera del playoff y en torno a lo extradeportivo, que nunca frena y nunca cesa en el Salamanca Club de Fútbol UDS, crecen los rumores, de momento son esos rumores, de posibles conversaciones para que la propiedad cambie de manos y el mexicano Manuel Lobato venda una parte o todo del club, del Salamanca Club de Fútbol UDS. Insisto, han sido tantas las veces que se ha hablado de esta posibilidad que de momento vamos a dejarlo en eso, en posibilidad, pero es cierto que en las últimas horas están en Salamanca creciendo esos rumores y esa posibilidad de que inversores desconocidos y extranjeros, también alguno nacional, pueda tomar partido en el Salamanca Club de Fútbol UDS. Insisto, ha habido tantas opciones en los últimos años, aunque decía Lobato en algún momento que sería solo una, pero bueno, hubo tantas opciones que habrá que tener pies de plomo con estos señuelos o no, veremos. Desde luego la gente agradecería que se marcharan.
Recuerdo yo la de Melchor Miralles.
Melchor Miralles, sí, el periodista. Sí. Formando un grupo, que no recuerdo el nombre del grupo, llegaron a las oficinas del Estadio El Mántico. De hecho, avisaron para que se les hicieran las fotos llegando al Estadio El Mántico. Me acuerdo. Ha habido alguna más, pero quizá como más relevante esa. En fin.
El hijo de Gapito sigue ahí, además.
Pero totalmente desvinculado, pero ya sabemos, la forma jurídica es que tiene una parte.
Con lo cual también entraría en este juego.
Exacto, de la propiedad de desarrollos empresariales deportivos y del Estadio El Mántico.
Bueno, pues esto es, y no le ponga el nombre a ninguno de ellos, por favor, pero lo de Lobato y Dueñas como Pedro y el Lobo, que podría ser una buena pareja. Ya lo veremos. Mientras tanto, Jorge García dijo:
un partido tremendamente vistoso para la afición, para todo el público en general. Creo que dos equipos que han propuesto sus ganas de ganar, los dos equipos en muchas ocasiones en bloque alto, queriendo recuperar rápido, queriendo hacer daño en fase ofensiva. Creo que hay dos partes muy diferenciadas. La primera creo que son muy superiores ellos. Y aún así creo que tenemos una o dos ocasiones claras en la primera.
Bueno, pues es el resumen de un fin de semana que tiene mucho más, pero claro, esto solamente es un aperitivo, digamos una gilda, con respecto a lo que viene después, que viene una paella para todos.
Sí, luego ampliamos, pero en relación al Salamanca Club de Fútbol UDS se impone la ley del silencio. Esto es habitual en este club, cuando o no quieren hablar de un tema o de algo en concreto, o de varios, o cuando la crítica desde los medios de comunicación les sienta mal, imponen la ley del silencio o la ley del veto, y se nos ha comunicado que esta semana no va a haber entrevistas de parte de los jugadores del Salamanca Club de Fútbol UDS. Vale. Si es para todos café y ley del silencio, es lamentable, y si es una medida hacia Radio Salamanca por ir contando punto por punto lo que ha pasado con el Estadio El Mántico y explicar con imágenes cómo está el Estadio El Mántico.
Es una notificación, pues, que recibes, no es una nota de prensa.
No, esto es una notificación particular y queremos saber si esto es, insisto, hacia Radio Salamanca o hacia el conjunto de los medios. Si es hacia Radio Salamanca, pues agradecidos y emocionados, solamente podemos decir que muchas gracias por el veto, si es así. Y si es para todos, pues lamentable. Así que sea como sea, pues censurable, claro. Ya sabemos que esta gente cuando no le bailan el agua... Me molesta, pues no, da igual.
Pues claro que sí. Valdés, gracias, te escuchamos luego.
Adiós, chao.
Son las 12:38 y en nuestra web... La noticia más leída a lo largo de todo el fin de semana ha hablado acerca de los ataques homófobos que ha sufrido una persona, un hombre, sin ningún tipo de excusa en una acción censurable. Una vez más, y en pleno siglo XXI. Tienen la noticia en nuestra web, en Radio Salamanca, donde el audio más escuchado versa sobre un regreso, un comeback a la política en primera línea, en Ciudadanos y con Fernando Castaño.
Que cueste, que yo no me he ido, o sea, a mí no me sacan de aquí ni con agua caliente. Asumo además con mucha ilusión pues este nuevo reto de ser el coordinador provincial, que esto es la cara visible del carro que tira de Ciudadanos aquí a nivel provincial. Ciudadanos no está muerto, pero es que un partido político que es necesario no puede morir. A mí no me importaría ir en la lista, pero a mí lo de las relaciones institucionales, el ser alcalde así de traje y corbata se me da muy mal. Pero si me preguntas a mí personalmente si quiero o no. ¿De cabeza de lista? Pues personalmente prefiero ir de segundo. Si me preguntas a mí personalmente. Si el día de mañana me toca ir de primero, yo no me voy a esconder.
Pues las palabras de Fernando Castaño. Hacemos una mínima pausa y en tan solo un minuto nos vamos con Sheila Sánchez Prieto hasta ese lugar, hasta ese banco de alimentos.
Hoy por hoy, Salamanca.
No es perder peso, es ganar salud. Unidad de Nutrición y Dietética de la Clínica INEA Salud. Mírate al espejo y vuelve a sonreír. Paseo de los Carmelitas 91 y en la web ineasalud.com.
¿Buscas una cocina hecha a tu medida? En Estudio de Cocinas José Ángel López te ofrecemos soluciones personalizadas con acabados de alta calidad, incluso en espacios complicados. También disponemos de muebles de baño únicos y podemos fabricar tu armario o vestidor. Somos ebanistas con años de experiencia. Estudio de Cocinas José Ángel López. Visítanos en Condes de Crespo Rascón 54, junto a Puerta Zamora.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
Vuelven los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy lunes, salmón por piezas a 7,90 euros el kilo. Y traseros de pollo a 2,59 euros el kilo. En Leclerc, la calidad siempre más barata.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En un recorrido, en un viaje donde no va a estar sola. Sheila Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a recordar dónde estamos porque estoy en un lugar que representa lo mejor de nuestra sociedad. Es la suma de la solidaridad, del compromiso y de la generosidad. Nos encontramos, vamos a recordarlo de nuevo, en el Banco de Alimentos de Salamanca, justo después de esa gran recogida del viernes, una jornada que ha movilizado a cientos de personas con un objetivo común, ayudar a quienes más lo necesitan, tanto los voluntarios que lo han hecho posible como las personas que han participado. Este lunes hemos venido hasta aquí para descubrir qué ocurre después de una campaña como esta, porque detrás de cada donación hay una historia, un esfuerzo, hay esperanza. En la gran recogida de alimentos, voluntarios de todas las edades han estado en supermercados. Seguro que nuestros oyentes han podido verles y han podido colaborar también en centros educativos, en empresas, animando a la ciudadanía a colaborar. Y hoy empieza esa segunda parte del trabajo, traducir esa ayuda para que llegue a miles de personas, a miles de familias. Visitamos el corazón logístico de la solidaridad en Salamanca de la mano de su presidente, Godofredo García. Godofredo, muy buenas.
Buenos días.
Un día especial.
Es un día muy especial. Llevamos ya los 3 o 4 días, todos son muy especiales. Y hemos visto que la Salamanca, como siempre, responde. Y hemos tenido la suerte de tener más de 500 voluntarios, que eso es muy importante, pues para que vean las personas que están allí de voluntarios, la gente que va a comprar, pues los ve y entonces se animan. Y creemos que va a ser muy bueno, muy buena. Este año yo creo que vamos a superar el tope que teníamos previsto.
O sea, que implicación por parte de los voluntarios con esos 500 voluntarios, implicación también por parte de la sociedad salmantina.
Efectivamente, el coger 500 voluntarios cuesta mucho, pero este año pues hemos tenido la suerte de tenerlos y seguro que la asociación, las personas de Salamanca han sido siempre generosas y van a ser siempre, y también este año van a serlo, creemos.
Hoy queremos hacer ese recorrido por el día después. Vamos, Godofredo, a entrar. Estamos entrando en la nave de reparto del Banco de Alimentos de Salamanca, donde además tenemos la suerte de encontrarnos con voluntarios que están llegando en estos momentos en una furgoneta que están abriendo, porque, Godofredo, se sigue recogiendo alimento.
Claro, están haciendo la recogida de todos los alimentos que hay en los establecimientos que no hemos podido llegar todavía, y creo que no terminaremos este día. Creo que mañana continuarán haciendo también la misma el mismo recorrido por otros establecimientos, sí, sí. Pero ya ves, aquí tiene, viene esta furgoneta que está cargada de cajas.
¿Y cómo se gestiona el día después?
Oh, pues el día después se recuenta, se clasifican todos estos productos, se ponen las estanterías y a partir de ese día pues empezar a dar alimentos a las gentes que vienen todas las, como has visto, tienen siete, ahí vienen siete o ocho entidades todos los días y a esas personas, a estas entidades hay que darlas y prepararlas ya de lo que tenemos y de lo que hemos recibido ahora.
Vamos a avanzar en el recorrido, vamos a ver cómo están preparando todo, la cantidad de voluntarios que hay hoy aquí en el Banco de Alimentos. Y mientras tanto, Godofredo, si te quiero preguntar, ¿hay necesidad en Salamanca? ¿La gente pasa hambre en Salamanca?
Yo no sé si pasará hambre, pero sí les tenemos que ayudar porque hay gente que no llega a fin de mes. Entonces, hombre, hambre, no sé, pero sí necesidad de que se les ayude. Porque nosotros cuando damos de alta a una persona necesitada, un beneficiario, le pasamos, le hacemos una serie de controles y vemos que sí que lo necesitan y por eso les ayudamos.
¿A cuántas personas se llega al año?
A unos 7.000 personas tenemos ahora en este momento, 7.000 personas, de las cuales pues reciben unos 100.000 kilos de alimentos mensuales, esas entidades. Tenemos 70 entidades de las que cuelgan. Nosotros no conocemos a ningún beneficiario más que cuando les dices que efectivamente reúnen las condiciones para poderles admitir en el banco. Pero luego les asignamos una entidad y esa entidad es la que se encarga de dar los alimentos todos los meses, los que nosotros les enviamos como pues con el pedido normal que se hacen todos los meses a cada entidad.
Claro, así haciendo una cuenta rápida, Godofredo, se entregan un millón de kilos, ¿puede ser?
Más de un millón de kilos al año. O sea, si continuamos dando 100.000 kilos al mes, es claro, son 12 meses, pues 1.200.000 llegaríamos. Podemos y queremos llegar a esa cantidad.
Vamos a ver a esos voluntarios. Ahora mismo estamos pasando por esta nave que está llena de los alimentos de esa gran recogida del viernes. Podemos ver aceite, podemos ver papel higiénico, huevos, snacks, zumos, un montón de alimentos que llegan a esas familias que ahora mismo son familias vulnerables y que necesitan de toda esta ayuda del Banco de Alimentos. Vamos a ver si podemos hablar, Godofredo, con uno de los voluntarios que está en estos momentos. Vamos a abordarle.
Manuel.
Hola, Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo es el trabajo después de esta gran recogida de alimentos? ¿Qué está haciendo?
Se está sacando todo de las cajas donde vienen embalado y luego colocando, clasificándolo por cateo. Vamos, los garbanzos para un lado, vamos, las legumbres, la pasta, hay que separarlo todo a mano.
¿Y luego cómo se hace ese reparto?
Luego después van las entidades, arriba en la oficina, le asignan lo que son alimentos que tengan que les correspondan y nosotros lo preparamos y luego le damos el pedido.
Unos pedidos, muchísimas gracias, Manuel. Unos pedidos que están ya preparados.
Ellos están clasificándolos, luego ya se dan de alta se dan de alta allí en la oficina y ya tenemos allí, el ordenador sabe los kilos que tenemos y a partir de ahí ya el ordenador hace los pedidos para que puedan estos señores repartir, que todos los días hacen 7 o 8 entidades para que vengan a buscar todas las entidades, de tal manera que al mes pasen todas las entidades que tenemos aquí por el banco y les damos pues una cantidad que les ayude no para que coman de todo lo que le damos al banco, pero sí para una buena ayuda, porque si son 100.000 kilos mensuales es una cantidad importante.
Es verdad que ese programa, vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias por el trabajo que realizáis, Manuel, porque en ese programa que comentabas, Godofredo, es un programa que controla cada asociación que tiene esa necesidad, dependiendo de las personas que haya, si hay niños, el rango de edad, me imagino que tendrá en cuenta esas variables.
Claro, el programa está hecho a nuestra medida. Entonces, con las variables que nosotros necesitábamos, se ha metido en el ordenador y cuando entras en una entidad, la 128, por ejemplo, entras ahí, prepara la 128, sabe los niños que tenemos, los mayores de 80 años, los menores de 80 años, bueno, y con arreglo a esa necesidad, pues le prepara el pedido y luego se baja aquí y aquí estas personas que ven, estos voluntarios, lo preparan y al día siguiente sale para la entidad.
Está muy controlado, estamos viendo por ejemplo aquí, estamos al lado de uno de esos pedidos y vemos cómo está todo controlado con eso que nos está comentando Godofredo, con el número, por ejemplo, en este caso son 194 kilos los que se van a dar, que van a venir a buscar en el día de hoy.
Sí, estos van a venir a buscar mañana. Esto está
a mañana.
Para mañana. Y son las siervas, hogar de las madres, siervas del hogar de las madres. Son 28 personas las que cuelgan de aquí y se les da 194 kilos de alimentos. Muy variados. Tenemos, fíjate, hay 22 pues, productos distintos que se les facilita.
De esa necesidad. Vamos a una curiosidad que sí que me gustaría compartir con los oyentes, que antes de entrar en directo lo compartías conmigo, Godofredo, mientras nos acercamos. Me gustaría preguntarte si todavía esa gente que el viernes no pudo, si todavía está a tiempo de ser solidaria y de participar en la gran recogida de alimentos.
Efectivamente, hay entidades que continúan siendo... Tenemos tres entidades que pueden hacer la donación en caja. Que son Mercadona, El Corte Inglés y Día. Hasta el día 16 de noviembre pueden hacer la donación. Y al que no quiera, pues no puede ir o no le queda bien pasarse por estos establecimientos, por el Bizum pueden hacer la donación al 324 del Bizum y viene rápidamente, lo tenemos en a nuestra disposición.
Con esa necesidad. Quiero entrar aquí en esta sala que me mostrabas antes, Godofredo, porque... Aquí ahora mismo no hay nada, pero fuera hay un montón de cajas llenas de huevos. ¿Por qué?
Esto es una apartado que nos exigió la Junta de Castilla y León, porque tenemos que sellar los huevos que vienen de la nave, de la granja que nos los da, que nos dona. Te dije que habíamos recibido 1,5 millones. En lo que vamos de año llevamos casi 2 millones de huevos entregados, que nos han entregado esta caja, una granja importante que es amiga nuestra y que, fíjate, es una persona muy generosa. Y entonces hay que sellarlos aquí. Entonces vienen los huevos por aquí, entran en este apartado, pasan por la selladora y salen para allá para que no se crucen los productos, como lo hace en cualquier empresa, ¿eh? Entonces salen los productos sellados, no sé si tenemos aquí algún huevo, ahí luego los vemos. Salen sellados con la fecha de caducidad, la granja, la gallina, bueno, pues como todo es un número sabio que te dice todo lo que...
Toda la información
que necesitas, pues para, si hay algún problema, pues poderlo detectar enseguida. Y es una gozada. Aquí... bueno, ahora que no hay, pero da gusto ver porque pasan un montón de docenas de huevos por aquí cuando tenemos huevos. Y hay dos personas aquí que los clasifican. Tenemos luego que poner la etiqueta correspondiente y como tenemos demasiado de huevos, damos a toda Castilla y León, surtimos huevos desde aquí cuando los tenemos. Tampoco tenemos todos los años y todos los días. Hay épocas en que ponen más las gallinas y es que los huevos que nos dan a nosotros son los pequeños y los de dos yemas, que es una empresa que se dedica a la surtir de huevos para las investigación. Entonces, los huevos que no le valen para investigación nos los dan a nosotros, que son muchos y muy buenos.
Y vale para alimentar a muchas familias. O sea, que hay también intercambio según las necesidades entre provincias de Castilla y León.
Nosotros damos huevos, pero a nosotros, pues Valladolid y Zamora, Ávila, bueno, entre todos los bancos de Castilla y León tenemos una muy buena relación y lo que nos sobra, pues lo facilitan a nosotros, ¿sí? Nosotros damos huevos y damos también, hemos dado muchas veces papel, porque tenemos aquí la fábrica de papel que tenemos aquí al lado. Y nos dan mucho papel pues para poder entregar a otros bancos, sobre todo pues todo tipo de papeles, de papel de higiénico. Mira, aquí tenemos
vemos una gran cantidad, lo hemos visto ahí. Godofredo, no nos queda mucho tiempo, pero sí que me gustaría decir que estamos en la nave de reparto, pero al lado está la nave que llaman la despensa.
Sí, nosotros la denominamos despensa porque es donde están almacenados todos los productos y de allí pasan aquí para aquí poderlos luego repartir y hacer los pedidos, como habéis visto que tenemos 7 u 8 entidades que van a venir mañana a buscarlo. Tenemos también, aparte de los huevos, tenemos una piscifactoría en Alba de Tormes que nos da muchas truchas. Últimamente tenemos muchas truchas, pero las truchas no las damos a las entidades de reparto porque es complicado. Les damos a las entidades de consumo, que tenemos también entidades de consumo para que ellas lo utilicen y lo apliquen y lo consuman bien, ¿no? Porque, claro, las truchas que están congeladas no se puede dar a entidades de reparto porque se podía haber algún problema. Entonces, evitamos esos problemas y se los damos a las entidades de consumo.
Pues es la solidaridad de los salmantinos y la solidaridad de los voluntarios de este banco de alimentos que está presidido por Godofredo García, que lleva ya 26 años al frente y que se sigue emocionando viendo cómo la gente ayuda a esas familias tan necesitadas aquí en Salamanca.
Pues sí, es verdad que nos emocionamos porque ver a 500 voluntarios estos días en los establecimientos, gente joven, gente mayor y gente de todo, con una sonrisa porque están ellos alegres y con mucha ilusión de participar en esta campaña, es una gozada, ¿eh? Es una gozada, y sobre todo ver la generosidad del pueblo salmantino, que siempre hemos tenido una respuesta como la que vamos a tener este año, que creo que va a ser, como todos los años, muy buena.
Pues muchísimas gracias, Godofredo, por abrirnos las puertas de este Banco de Alimentos y por la labor que hacéis cada año. Muchísimas gracias.
Nosotros, al hacer, muchas gracias por estar con nosotros y apoyarnos siempre. Es muy importante la colaboración vuestra y ha sido muy importante porque hemos tenido mucha repercusión en los medios de comunicación y estamos encantados de estar a vuestra disposición siempre.
Pues Ricardo, es la generosidad de los salmantinos hecha realidad aquí en el Banco de Alimentos.
Sin duda, y además un repaso exhaustivo de lo que es siempre la cara B, esa menos conocida por parte de nuestros oyentes y que hoy queríamos descubrir y que lo ha hecho Sheila Sánchez Prieto en nombre de todos y cada uno de los oyentes de este programa, de este Hoy por Hoy. Sheila, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
12 horas y casi 56 minutos, venga, una pausa.
Hoy por Hoy, Salamanca.
En Ortopedia Sumesal celebramos nuestro 10º aniversario. Gracias a vuestra confianza, seguimos creciendo y ofreciendo soluciones personalizadas en venta, reparación y alquiler de sillas de ruedas, grúas y camas eléctricas. Porque para nosotros lo más importante es contribuir cada día a la calidad de vida de las personas. Ortopedia Sumesal, 10 años en Gran Vía 51. ortopediasumesal.es.
El Bardo, nuevo restaurante Puerta de la Catedral, en calle Tentenecio 6, frente a la Catedral. Un lugar privilegiado. Contamos con 4 salones con capacidad para más de 300 personas, ideal para todo tipo de eventos, bodas y celebraciones. Restaurante El Bardo, Puerta de la Catedral. Un placer gastronómico en pleno casco histórico. 923-2098-32.
En Milar ya es Black Friday. Adelántate y disfrutarás de la mejor selección del año a precios increíbles en televisores, grandes electrodomésticos, electrónica para el hogar. Sé el primero y adelántate al Black Friday. Milar, siempre cerca de ti.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Si el exceso de grasa corporal le supone un problema estético o de salud, con la lipoescultura 360 que realizamos en Clínica Revitae consiga esa figura que desea y siéntase mejor por dentro y por fuera. Compruebe los resultados de esta técnica muy superiores a la de cualquier otro tipo de liposucción en clinicarevitae.com y pida cita en el 900-325-325.
Atención autónomos y empresarios. En 2026 entra en vigor el nuevo sistema de facturación electrónica obligatorio Verifactu. En CGB Informática te ayudamos a adaptarte de forma segura, fácil y sin complicaciones. Llámanos al 900-303-301 o visita esla.com. CGB, tu aliado tecnológico para adaptarte al futuro.
Hoy por Hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
En apenas 2 minutos vamos a llegar a las 13 horas, la 1 del mediodía, y vamos a buscar las noticias nacionales e internacionales, pero continúa y nos gusta mucho que así lo haga el Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo, Fixi On, que continúa con maratones cinematográficos, ya saben, en formato breve. Mañana, por ejemplo, se van a exhibir 6 títulos, el miércoles 12, otra media decena de obras completará la cartelera y las sesiones llegan cargadas de historias que además son emotivas, que exploran problemáticas que no solo preocupan e inquietan a sus creadores y creadoras, sino al conjunto de la ciudadanía. Las sesiones comenzarán en el Cine Juventud de Ciudad Rodrigo a las 8 de la tarde. Para que se hagan una idea, mañana se van a presentar los documentales La Mía Voz, de Ana Aznárez, también La Simiente de Ungua, de Iria Sanjurjo, o Conflicto, con el conflicto de Rubén Bautista, Al Fresco con Ignacio Rodó. Son algunos de los detalles de un festival internacional de cine donde, sobre todo, 300 alumnos de la ESO están degustando. Y en la segunda parte, ¿qué? Bueno, pues enseguida y a la vuelta del informativo vamos a tener la posibilidad de hablar de ciencia de cerca. Ya lo saben, de la mano de José Pichel y del CSIC. Hoy con un protagonista más que importante e interesante. Estará por estos estudios Antonio Hurtado. Vamos a tener la posibilidad de hablar con uno de los nombres del día. Es escritor, fue durante 20 años decano de la Facultad de Traducciones, Carlos Fortea, y viene con libro bajo el brazo. También Quique M, uno de los nombres de los músicos más importantes e interesantes de Salamanca. Y muchas cosas más. Regresamos enseguida.
Es la 1:00 p.m, son las 12 en Canarias. La Conferencia Episcopal expresa su confianza en la justicia eclesiástica en el caso del obispo de Cádiz investigado por el Vaticano por una denuncia de pederastia. Aseguran que respetarán cualquier decisión que tome el Tribunal de la Rota, que es quien lleva a cabo esta investigación por abusos, ya que los hechos han prescrito para la justicia ordinaria. Mariola Lourido.
La Conferencia Episcopal no va a tomar medidas. De momento impone el silencio más allá de decir lo que acabas de comentar, que confía en la justicia y en el trabajo del Tribunal Eclesiástico de la Rota. Según señalan fuentes de la institución a la cadena SER, la jerarquía ha esperado a decir estas dos escuetas frases a que el obispado de Cádiz emitiese esa nota negando las acusaciones de los abusos sexuales, asegurando que son de hace 30 años, falsas y muy graves, y anunciando además que Rafael Zornoza suspende toda su agenda y que no hablará hasta que haya una decisión del Tribunal de la Rota. El obispo de Cádiz, que es miembro del plenario de la Conferencia Episcopal y de la Comisión para las Misiones y Cooperación con las Iglesias, los obispos no apartan a este obispo. Sí lo hicieron la semana pasada a un sacerdote, apartaron a un sacerdote acusado de pederastia y suspendido también por los jesuitas.
La Xunta de Galicia va a enviar los datos de los cribados del cáncer de mama que negó en principio al Ministerio de Sanidad. Esta semana, por cierto, se vuelve a reunir el Consejo Interterritorial de Salud tras el plantón de los consejeros del PP en el anterior encuentro que tuvo lugar en Zaragoza. Vamos a Galicia, Lara Salgado.
Así lo avanzaba esta misma mañana el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, que dice ahora que cumplirán el plazo dado por el departamento que dirige Mónica García. Aunque no ha especificado cuándo remitirán esos datos, dice que lo harán en cuanto el Ministerio les indique cómo deben hacerlo, algo que se va a abordar este mismo miércoles en una nueva reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. En todo caso, la Xunta insiste en el argumento que utilizaron estos días para justificar su negativa. Dice el consejero que las cifras son públicas y se pueden consultar en su web.
Los datos están en el Observatorio de Salud Pública. Por supuesto que se darán ante el Ministerio. Sí, se darán cuando, creo que nos den un mes, ¿no?, para hacerlo, y se remitirán. Pero están, pueden verlos, ¿eh? Anualo, son provisionales, 2025. A miércoles un Consejo Interterritorial.
Rectificación que llega después de remitir una carta a la ministra en la que la acusaban precisamente de pedir estos datos por cuestiones políticas.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha animado una vez más al presidente Carlos Mazón a declarar voluntariamente ante el juzgado que investiga la gestión de su gobierno la tarde del 29 de octubre de 2024, la tarde de la Dana. La también miembro de la Ejecutiva Nacional del PSOE asegura que no espera nada de la comparecencia de Mazón en Les Corts mañana por la tarde e incluso aventura que podría dar una nueva versión de los hechos que se produjeron esa tarde.
Pues si tuvimos poca sobreactuación la semana pasada, el lunes, cuando hizo aquella declaración en su despedida en diferido, pero sobre todo creo que donde debería hacerlo es en sede judicial, que para eso también se lo han pedido desde instancias judiciales, porque obviamente desde las Cortes Valencianas no esperamos nada del señor Mazón. Podríamos esperar pues una novena o una décima versión, porque como ya han sido 8 y en sede parlamentaria cada vez ha dicho una cosa diferente, pues no podemos esperar nada más que otra mentira, que es a lo que nos tiene acostumbrados.
Desde este lunes, los ganaderos de casi 2.000 municipios tienen que guardar sus gallinas en espacios cerrados para intentar evitar la expansión de la gripe aviar. España concentra 14 de los 139 focos de esta enfermedad, con una alta concentración de patógenos que se han detectado en la Unión Europea desde el verano y hasta ahora. El ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que si se toman las medidas son para controlar la expansión de más focos, pero a la vez ha querido llamar a la tranquilidad.
Un mensaje de serenidad y tranquilidad, pero al mismo tiempo de rigor. Tenemos que ser
Si adoptamos estas normas, no es para asustar a nadie, es para evitar males mayores. Y por tanto, hemos tenido que sacrificar en las últimas semanas más de 2 millones de gallinas ponedoras en España como consecuencia de los primeros focos, sobre todo en Castilla y León. Pero hay que llevar un gran cuidado en relación con ese tema, ¿no?
Y la DGT pone en marcha una nueva campaña de vigilancia intensiva de los autobuses escolares. Se vigilará que cumplen con las normas, sobre todo distracciones y velocidad al volante. En la anterior campaña fueron sancionados 1 de cada 3 autobuses con menores que fueron inspeccionados. María Manjabacas.
Sí, las autoridades pararon a 6.600 autobuses escolares. Bueno, pues casi 1.800 fueron sancionados. De ahí la necesidad de esta campaña, que vigilará que todos los vehículos tengan autorizaciones y documentos en regla, a la vista de que a veces ni siquiera tienen seguro obligatorio de responsabilidad civil. Y sobre todo van a verificar que están en buenas condiciones técnicas, que se usa el cinturón de seguridad. Se controlará que el conductor descansa cuando corresponde y que va a la velocidad adecuada. En estos casos, la mayoría de los siniestros ocurren al subir o al bajar del vehículo, y también hay atropellos por distracción. La campaña se pone en marcha hoy, durará hasta el próximo viernes.
Y nos queda la información del deporte. Óscar Regido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, de buenas tardes. Hoy se concentra la selección española de fútbol en Las Rozas para preparar los 2 partidos últimos de clasificación para el Mundial. Jugamos el sábado en Tbilisi contra Georgia y después el próximo martes en Sevilla contra Turquía, y con un empate España estará ya clasificada. Afortunadamente, de momento no hay ningún lesionado, así que van todos los convocados por Dura Fuente del pasado viernes. Donde sí que tenemos lesiones en el Real Madrid, se confirma, Javier Raez, la baja de Valverde. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. Sí, para 10 días una lesión muscular en la parte posterior de su pierna derecha, así que Fede Valverde no viaja con Uruguay y es baja, como digo, para los próximos 10 días. Estamos a la espera de saber la lesión de Thibaut Courtois, que también se retiró con algún problema del vestuario. Acabó el partido en Vallecas, pero tiene un problema en su muslo derecho. Recuerden, lesionados futbolistas como Carvajal, como Mastantono, Tchouaméni y Rüdiger en el equipo blanco.
Y hoy no hay partido de primera división, pero sí lo hay de segunda, con el Cultural Leonesa Málaga a las 8:30.
Dicen que tu coche se parece a ti. ¿Sigues teniendo una guía de carreteras? ¿No te puedes sacar de la cabeza la música que suenan los coches de choque? No, no, no. ¿Recuerdas tu primer coche?
Dale para atrás. ¡Pero cuidado!
¿Eres mejor piloto o copiloto? A mi amigo conductor. ¿Qué música sonaba en el coche de tus padres?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro coche e intentaremos despejar las dudas sobre los coches eléctricos.
El faro con Mara Torres, Cadena SER.
Pues de momento es todo. Continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal. Y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
13:07, ya estamos de vuelta, de regreso en este Hoy por Hoy, en este arranque de semana. ¿Cómo les va? ¿Cómo lo están llevando? ¿Cómo sienten que va a ser este segundo tramo del undécimo mes del año? Porque ya hemos consumido el primer tercio. Y estos son pasos, poco a poco. Si ya ha cantado Mariah Carey y ya ha inaugurado la Navidad, nada más peor puede suceder. Ya estamos en esa parte comercial que nos invade, aunque respetamos y respetemos a aquellos que disfrutan, y además tanto, de estos momentos previos. Ramón Vicente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Empezamos nuestra pincelada musical. Una pincelada que nos va a llevar, ya saben, al rincón final de este programa, hablándoles de música. Y en cuanto a música, no podemos abandonar la que es la realidad que ahora mismo nos rodea. Y se llama Lux. Esto pasaba en el arranque de los 40 Music Awards el pasado viernes. En el Roche Arena, en Valencia, primera actuación en directo de Rosalía.
Yo que perdí mis manos en Jerez. En Roma crecí y el descaro lo aprendí. Por ahí por Barcelona perdí mi lengua en París.
Y vamos a desmenuzar lo que son números, pero más allá de números también hay sensaciones. Sí, Lux, siendo el disco que es tan particular, se ha convertido en el mayor lanzamiento de la historia de nuestro idioma en el mundo. Todos sabíamos del tirón de Rosalía, pero nadie podíamos imaginar que sin perrear y sin cosas parecidas se iba a poder llegar a una audiencia de más de 42 millones de streamings en sus primeras 24 horas.
Y que en redes sociales ha subido, gracias a ella, la música clásica y la ópera, que es increíble, ¿no? Y me parece fantástico. Y me gustó mucho la actuación porque en esas cruces que tenía en el escenario, un escenario muy currado y muy bonito, aparecían en diferentes idiomas la letra, ¿no? Que ella le ha dado mucha importancia a las letras de este nuevo disco y aparecían en varios idiomas, en las cruces, en rojo. Luego, el final de esta actuación, que fue mucho más electrónico, mucho más, casi diría, tecno, fue, la verdad es que, una sorpresa. No sabíamos la canción que iba a cantar, al final fue esta reliquia y creo que fue acertada con ese falsete que lleva encima Rosalía. Pero mi corazón nunca ha sido.
Hemos estado anestesiados durante todo el fin de semana y hemos consumido Lux casi por cada uno de los poros de nuestra piel.
Iba a decir, joder, es que es verdad, joder, es que me lo he tragado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Me ha gustado.
Bueno, pues luego lo compararemos además con a quien ha superado en ese récord, que ya les aviso que a nivel mundial y en el habla de nuestro idioma ha sido a Karol G, que a nivel español ha sido a Quevedo y que se ha quedado a pocos streams de el estreno del nuevo álbum de
Paula Durán, ¿no?
No, de la única y grande Lady Gaga, para que sepan cuál es la repercusión. Pero eso será en un instante, porque antes, dejen que saludemos, antes de marcharnos a publicidad, a José Pichel, que de la mano del CSIC nos trae, como cada lunes, si no hay variación en el calendario por motivos especiales, Ciencia de Cerca. Hola, José, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Ricardo.
¿Tú eres de Rosalía?
Pues la verdad es que no mucho.
No.
No me he pasado el fin de semana escuchándolo, la verdad.
Vale, pero eres de, no sé, a lo mejor de Concha Piquer, de Marité de Triana, de... ¿no?
Bueno, yo soy más de rock.
¿Sí?
Sí.
Tenías toda la pinta. Y eso es juzgar por juzgar. Pero aquí nos gusta mucho juzgar. Una pausa y nos metemos con, además, nuestro protagonista hoy aquí en los estudios centrales de Radio Salamanca.
Hoy por hoy, Salamanca.
¿Tienes un gran consumo de energía eléctrica? Ponte en manos de un verdadero profesional y ahorra mediante una instalación de autoconsumo. En Gamo Energías llevamos más de 20 años realizando instalaciones fotovoltaicas. Nos ocupamos de todo: montaje, legalización y mantenimiento posterior. Y ahora también te asesoramos en la creación de comunidades energéticas. Gamo Energías, el sol sale para todos.
Imagínate llegar a casa y sentir el confort perfecto. Ese sofá, ese mueble que hace que tu hogar por fin se sienta tuyo. Con el Black Friday de Contigo Comfort es posible. Descuentos irresistibles en sofás, muebles, en Paseo de Canalejas 120. Contigo Comfort. Diseñamos comodidad, creamos hogar.
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera. Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca.
Pues dame su teléfono.
Apunta, Fongas, 923-251502.
Horas y 13 minutos, casi 13 segundos. Los 13, ya saben que aquí no nos dan nada de pereza y menos, además, de incomodidad. Saludábamos a José Pichel antes de llegar a esta pausa publicitaria en una Ciencia de Cerca que hoy tiene, además, protagonista y protagonista de altura y de empaque.
Sí, hoy tenemos con nosotros a Tony Hurtado, que es investigador del Centro de Investigación del Cáncer, ya sabes, centro mixto del CSIC y de la Universidad de Salamanca. Tony Hurtado investiga los tumores hormonodependientes, es decir, los que necesitan ciertas hormonas para crecer y desarrollarse, aunque él se ha centrado principalmente en el cáncer de mama y ha trabajado en 6 instituciones de 3 países europeos diferentes, en España, en el Reino Unido y en Noruega. Su principal objetivo es identificar mecanismos moleculares que explican la respuesta y las resistencias a las terapias contra el cáncer.
Pues le saludamos, porque ya está aquí con nosotros, señor Hurtado. A mí lo de Tony todavía, a lo mejor al final de la entrevista. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Por estar aquí.
Fíjate que casi lo primero, y no es nada científica esta pregunta, es puñetera curiosidad. Reino Unido, Noruega, España, ¿por qué Salamanca al final? ¿Por qué este momento de decirlo de voy a ese lugar en el mapa después de viajar y conocer tantos lugares donde investigar?
Pues realmente, o sea, porque mi mujer también es científica y ella trabaja en el IBFG aquí en Salamanca y su foco de investigación es este nicho era perfecto para ella y para mí también era ideal poder venir al centro del cáncer. O sea, por cuestiones familiares y laborales es un sitio ideal para poder trabajar.
A veces no nos damos cuenta también de lo que, no de lo que tenemos hasta que lo perdemos, que ojalá, por favor, y recen a todas las vírgenes de que no lo perdamos nunca. Pero la referencia siempre y la distancia hace ver la valía de lugares como el Centro de Investigación del Cáncer, que aplaudimos desde Salamanca, pero a lo mejor no con el suficiente reconocimiento y el empaque que se ve desde fuera.
Sí, la verdad es que es poco conocido, pero realmente somos es un centro de referencia a nivel internacional, y cual quizás sí que es verdad que a nivel local es muy ampliamente conocido, pero cuando todo el mundo en España piensa en cáncer, todo el mundo piensa en CENIO, incluso el Instituto de Oncología de Vall d'Hebron, pero estamos, por suerte, estamos poniendo en el mapa el Centro del Cáncer, porque realmente somos un centro de referencia a nivel ya no solamente nacional, sino que a nivel nacional, organizando simposios, reuniones y publicando trabajos de referencia, como en todos muchísimos grupos del centro están publicando trabajos de referencias que son importantes y para el campo científico del cáncer.
Ricardo, hoy tenemos a Tony Hurtado con nosotros, sobre todo para que nos hable de un descubrimiento muy prometedor, que es usar bacterias para destruir las células del cáncer. En concreto, una proteína producida por una bacteria parece que provoca una reacción en las células tumorales que las lleva a autodestruirse, y es algo que han empezado a probar inicialmente en cáncer de mama, de colon y de páncreas. Tony, háblanos de esta investigación.
Pues esto es una colaboración internacional entre mi grupo, cuando yo trabajaba en Noruega, y un grupo en Suecia, que es una microbióloga, y entonces nos planteamos la pregunta de si habían componentes bacterianos de las bacterias patógenas, como en este caso del Vibrio cólera, que podían tener un efecto impacto sobre las células de cáncer. Entonces empezamos a estudiarlo y vimos que sí, hicimos un estudio, lo publicamos, y en el siguiente trabajo identificamos qué molécula de la bacteria patógena, en este caso de Vibrio cólera, era capaz de realizar este efecto beneficioso, y bueno, estudiamos el mecanismo molecular y es algo que hemos publicado hace un mes aproximadamente.
Y este enfoque es muy original, se sale de las estrategias habituales que traemos contra el cáncer.
Sí, la verdad es que desde el punto de vista del cáncer, o sea, en el área científica del cáncer, o sea, es poco convencional, porque siempre estamos pensando en moléculas o compuestos químicos o sustancias que puedan afectar. Pero en el campo de la microbiología sí que está más aceptado de que hay una interrelación entre las bacterias y los organismos o el medio ambiente. Entonces, por esta microbióloga, mi colaboradora, que es la profesora San, que está en la Universidad de Umeå, me decía, tenemos que investigarlo porque creo que hay algo. Y es verdad que cuando empezamos a trabajar vimos que había algo. Desde el punto de vista microbiológico sí que es más aceptado, pero desde el punto de vista del cáncer no era tan novedoso, pero sí que podríamos decir que es algo innovador en ese sentido.
Hablamos de ciencia básica y normalmente comentamos lo lejos que a veces están este tipo de investigaciones de la aplicación real, de que lleguen a los pacientes. Supongo que en este caso es una investigación inicial también, pero es cierto que en tu caso tenéis un proyecto con una farmacéutica, tenéis una colaboración estrecha. Háblanos también de esa transferencia, de si lo que hacéis está llegando ya a ensayos clínicos.
A ver, la investigación que desarrollamos con la farmacéutica no es relacionada exactamente con esto, sino es de un nuevo fármaco que se utiliza en la clínica, e intentábamos explicar cómo este fármaco funciona y si puede funcionar para un grupo de pacientes que no estaba previsto que pudiese funcionar. Entonces ahí sí que hay un impacto directo. En el momento que hay un estudio clínico con clínicos investigando, nosotros los investigadores translacionales cooperando todos juntos para responder una pregunta, el camino es más fácil, es más directo para que llegue al paciente, porque es decir, está la farmacéutica, los investigadores y los clínicos que trabajamos todos juntos para resolver una pregunta clínica o científica. En el caso de la bacteria, estamos en un paso preinicial, parte de una idea, de una curiosidad, que a veces es importante en el mundo científico tener curiosidades, porque a veces te puede llevar a buen término. Por ejemplo, un ejemplo claro es el efecto de la penicilina, ¿no? Que si no hubiera sido si nos hubieran preguntado por qué había este problema con las placas, nunca hubiéramos descubierto, o se hubiera descubierto más tarde. A veces de las curiosidades aparecen, pero estamos en un paso inicial en el que te abre la puerta que podamos utilizar componentes bacterianos que se suponían que podían ser perjudiciales, pero si los aislamos, estos componentes bacterianos, y los introducimos en bacterias que son endógenas nuestras, pueden tener un efecto terapéutico. Entonces ahí es donde estamos. Estamos ahora en diseñando moléculas que tengan que esta molécula que hemos identificado, la bacteria patógena, que pueda estar protegida y que la podamos, para que solamente actúe donde debe actuar en el tumor y que la dirijamos hacia el tumor. Entonces estamos trabajando ahora a nivel molecular para diseñar esta molécula y una vez la tengamos diseñada, introducirla en bacterias patógenas, en bacterias comensales del propio organismo como la E. coli, y a partir de aquí empezar a trabajar en modelos preclínicos más cercanos a la clínica para poder intentar ver si tiene una aplicabilidad o no. Y en el caso de que lo tuviese, pues entonces tendríamos que empezar al siguiente paso, que sería la fase preclínica, pero más cercana. Pero esto es un camino que todavía hay que recorrer. Pero abre la esperanza de que hay componentes bacterianos que no son tan perjudiciales y que podríamos utilizarlos.
Al hilo de lo que estaba comentando Pichel, no sé si es uno de los ejercicios básicos de cada mañana de Tony y del resto de investigadores, lo de ejercitar la paciencia. Paciencia precisamente por entender a esa sociedad que demanda que cualquier pequeño paso lo entiende como el definitivo para la cura de todos los males, de todas las afecciones y todas las patologías. Y también hacer entender de que los pasos han de llevar pues unos márgenes y también un tempo. En ese sentido, ¿entendéis el feedback de la presión social? ¿Lo entendéis? ¿Sois empáticos también con la gente que demanda, pero también pedís que se os entienda a vosotros?
Hombre, entendemos tener un cierto grado de presión o de tensión no es malo porque nos activa, ¿no? Nos hace estar enfocados, ¿no? No es malo tener un cierto grado de presión, y sobre todo si somos funcionarios públicos que nos paga el Estado, es normal que se nos exija, pero es verdad que tiene que haber unos pasos a seguir y que no podemos acelerar aquí cuando queremos, sino que hay unos pasos a seguir y eso requiere un tiempo. Y la sociedad entendemos perfectamente que pueda estar cansada de que es que cada año decís lo mismo, no sé qué, pero que invertimos dinero, pero damos dinero, a lo mejor no conseguís nada, pero bueno, esto es un mundo de frustraciones. Nosotros estamos investigando, pero a veces salen bien y a veces salen mal las cosas, pero tenemos que seguir avanzando en ese sentido todos juntos. Y sí que entendemos perfectamente la presión y yo la acepto, no tengo ningún inconveniente en aceptarlo, pero también pedimos que se nos entienda que esto no es un proceso sencillo, que hay días que resultan, los experimentos funcionan y otros días que no funcionan porque la hipótesis no ha funcionado, no es como planteábamos.
Tony, relacionado con esto, tú que trabajas en cáncer de mama específicamente, siempre hablamos de este tumor, que sigue siendo uno de los más frecuentes, como también uno de los más avanzados desde el punto de vista de la investigación. ¿En este momento en qué punto estamos? ¿Qué porcentaje de diagnósticos de cáncer de mama acaban en curación?
Actualmente los datos nos están indicando que entre el 80-85% de los pacientes tienen una supervivencia libre a los 5 años. Esto es debido a que ha habido una detección muy temprana, ¿vale? Y porque hay terapias dirigidas. Muchos de estos fármacos dejan de funcionar, algunos de los pacientes, digamos un tercio de los pacientes, dejan de responder a los tratamientos, entonces, a los tratamientos que tenemos actualmente entre mano. Entonces, lo que la empresa farmacéutica o la industria farmacéutica lo que ha hecho ha sido desarrollar, conjunto con los investigadores, ha sido nuevos fármacos que sean más potentes. Y es verdad que ahora el camino es esperanzador, porque cuando es las reuniones científicas, por ejemplo la ESMO o americanas, y vamos viendo que cada vez las curvas de supervivencia cada vez están superando más y que nos acercamos al 100%. Todavía no estamos ahí, porque hay un grupo de tumores que siguen siendo muy agresivos y que tenemos que seguir investigando e identificar dianas terapéuticas. ¿Cómo se resuelve esto? Diseñando más y mejores fármacos de los que existen actualmente, y sobre todo fármacos que den una mejor calidad de vida a las pacientes. Hay grupo, por suerte estamos avanzando bastante rápido, y ¿cuándo diremos que esto se ha acabado? Pues no lo sé, no te lo puedo dar una fecha, pero sí que es cierto que en las hace unas 3 semanas estuvo la reunión ESMO, y veíamos las curvas de supervivencia, y antes cuando estabas al 75, ahora ves que ha subido al 82, y poco a poco van, dependiendo del grupo de tumor o dependiendo del paciente, van superando. Lo que sí que hay un problema, es grave, y es los tumores metastáticos o de pacientes muy avanzadas, que a pesar que hay fármacos muy buenos y que alargan la vida, esto está siendo un gran reto. Ahí es donde tenemos que invertir más esfuerzos, porque cuando tienes un tumor metastático son más complicados de tratar y más difíciles.
Pues en esa última frase está también el arranque casi casi de esta última pregunta, porque comenzábamos más con lo emocional de Reino Unido, Noruega y España y de caer en Salamanca, pero acabamos con algo que suena mucho peor que lo emocional y lo vital, y es el dinero. Y hablabas de inversión en esa última frase. Porque es verdad que si hay algo que une a todos los investigadores es la necesidad de reivindicar que se aumente lo que es la inversión. No gasto, inversión es muy diferente, el uso de las palabras en ciencia y en investigación. Hay mucha diferencia en España con respecto a los países que has visitado, y más allá de compararnos, sí, también coincides en que es necesario que haya una inversión mayor.
O sea, comparado con... O sea, tengo que comparar, porque comparar con, no, por ejemplo, con el Reino Unido es envidiable. El Reino Unido, la inversión que existe, no solamente desde el punto de vista público, sino privado. Lo que más que inversión, necesitamos un aumento de la inversión, pero necesitamos estabilidad presupuestaria. Es decir, que no podemos estar dependiendo es de que cada 3 o 4 años va a salir un plan nacional en esta fecha o en la otra siguiente. Necesitamos que la Agencia Española de Investigación o el Instituto Carlos Salud Carlos III tengan presupuestos de 10 años y que ese dinero lo puedan repartir de una forma homogénea para que nosotros podamos aplicar estos proyectos o que podamos tener una financiación estable, que no tengamos que tener agujeros de 3-4 meses sin financiación porque ha salido la convocatoria tarde. Esto es lo que necesitamos estabilidad. Si nos podemos aumentar los presupuestos, por supuesto, muchísimo mejor, porque trabajamos con presupuestos que a veces son bastante ridículos y comparados con los que tienen nuestros colegas europeos o americanos, pues realmente nos da envidia, ¿no? Ver los presupuestos que tenían. Por ejemplo, yo he trabajado en Noruega y tenía un presupuesto muy amplio, muy grande. Es verdad que los salarios son más altos, pero realmente esperaría algo, una mayor estabilidad y quizás una mayor dotación económica. ¿Todo tiene que venir del Estado? No. Tiene que haber inversión privada y donaciones particulares. Y aquí es donde estamos muy lejos todavía en España comparado con otros países.
A gusto hablar desde luego de la base de esta entrevista, que es esa investigación, y dentro de ese cáncer de mama y de esa nueva línea de investigación y de esas bacterias, pero también hablando de su caída en Salamanca y el porqué a la inversión y la estabilidad. Hoy ha sido nuestro protagonista y le agradecemos muy mucho que haya pasado este ratito, que no nos gusta llamar entrevista, que nos gusta llamar una charla, con Tony Hurtado. Gracias por haber estado con nosotros, Tony, y hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Un placer, y de nuevo para poner en valor lo que a través del CSIC, Centro de Investigación del Cáncer, cómo se trabaja en Salamanca, codo con codo y no a codazos, que es diferente.
Sí, además ha citado también el IBFG, uh-huh. aquí llego yo del IRNASA también, que luego me dicen que por qué no lo decimos, que así que dicho queda los centros de investigación del CSIC, que tienen mucho peso en Salamanca.
Te esperamos el próximo lunes, José.
Hasta el lunes.
José Pichel, con nosotros como cada lunes en Ciencia de Cerca. Y venga, que enseguida vamos a hablar de uno de los libros seguro que de la temporada. Eso es que hoy en el Centro de la Memoria Histórica de Salamanca se va a presentar a las 7 con un protagonista que nos va a hablar de que la polarización no nació cuando hace unos años llegaron nuevos partidos e intentaron acomodarse a los dos básicos de Partido Socialista y Partido Popular, no, que desde mediados del siglo XIX España empezó a sufrir un bipartidismo más allá de la política, un bipartidismo social. Y tendremos música en directo y muchas cosas más. ¿Se quedan?
Hoy por hoy, Salamanca.
Si buscas combustible de calidad al mejor precio, ven a Ronda Oeste.
Gasóleo a 1,317, gasolina 95, 1,357.
Ronda Oeste, no pagues más por lo mismo. Ronda Oeste, junto al cementerio.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Estas Navidades tú eliges cómo celebrar y en el Hotel Salamanca Montalvo lo hacemos posible. Tenemos menús especiales pensados para empresas, amigos o familia. Estas Navidades vuelve a lo importante: compartir, reír, brindar. Hotel Salamanca Montalvo. Información y reservas en el 923 19 40 40.
Atención a autónomos y empresarios. En 2026 entra en vigor el nuevo sistema de facturación electrónica obligatorio, Verifactu. En CGB Informática te ayudamos a adaptarte de forma segura, fácil y sin complicaciones. Llámanos al 900-303-301 o visita esla.com. CGB, tu aliado tecnológico para adaptarte al futuro.
Si es que lo que yo necesito es un milagro que me ayude a poner esta casa en condiciones.
Concedido. Super Black Friday.
¡Sí!
Ya está aquí el Super Black Friday de Tifón Muebles. Una selección de nuestros mejores productos con descuentos increíbles solo para genios del ahorro.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
Cuidamos lo que te hace única. Unidad de Medicina Estética de la Clínica INEA Salud, porque tu belleza merece atención experta. Te esperamos en Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Les decíamos en el principio de este programa que íbamos a hablar con quien fuera decano de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL, que hoy, aquí, en su casa, concretamente en el Centro Documental de la Memoria Histórica de nuestra capital, va a presentar su libro Tormenta de Polvo Fino. Nos escucha al otro lado del teléfono y le agradecemos que esté con nosotros a Carlos Fortea. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Con ganas, supongo, de presentar delante de los salmantinos esta tormenta de polvo fino, que no sé si es el trabajo de muchos años de reflexión o si es en el fondo también algo que le ha nacido de dentro para poner encima de la mesa y reflexionar en voz alta.
Bueno, pues las dos cosas. En primer lugar, quiero entrar en lo que comentaba usted antes, la verdad, con muchas ganas de volver a Salamanca, que para mí sigue siendo mi casa después de tanto tiempo allí, y de presentar allí la novela, que he querido que fuera el primer sitio donde la presentáramos. La presentamos en Salamanca y dentro de 20 días la presentaremos en Madrid. Y la novela, efectivamente, pues es ambas cosas. Es el producto de mucho tiempo de dar vueltas a cosas y de un momento en que esas cosas han cuajado de pronto, ¿no? En esta novela hay viejas historias, viejas ideas que yo llevaba tiempo rumiando y que ahora pues ha llegado el momento en que de repente han encajado como las piezas de un puzzle.
¿Qué es Tormenta de Polvo Fino?
Pues es un intento de contar la historia de España desde el punto de vista de los de abajo, desde el punto de vista de los que la sufren, de los que la hacen y no de los que la dirigen, ¿no? Me he centrado un poco en lo que es el recorrido histórico de este país desde la Constitución de 1812 hasta el presente, a través de una serie de personajes que pasan por diferentes épocas.
Los de abajo, Carlos, somos mayoría.
Sí, desde luego que sí. Somos la mayoría y bueno, y somos los que realmente hacemos la historia, ¿no?
Es una obra, es verdad, con muchos personajes que tienen mucho que decir, que tienen mucho que mostrar y donde nos vamos a sentir identificados, porque precisamente los de abajo tenemos muchos espejos.
Yo supongo que sí. He intentado, a partir de una serie de historias, de tramas que se van cruzando y que van sucediéndose en el tiempo, he intentado tocar distintos aspectos de la vida social, ¿no? Recurrir a personajes que forman parte de distintos ámbitos y a través de ellos dar un poco un cuadro de lo que es y de lo que ha sido la vida de los españoles, ¿no?
Cuando habla de que justo lo que hoy somos, como hoy nos miramos, es consecuencia de lo que fuimos en el siglo XIX, está diciendo que el arranque de eso, de lo que todo el mundo habla, que es la polarización, tiene, no cuando llegaron ni Ciudadanos ni Podemos, por hablar de siglas políticas, no, que las dos Españas y los dos bandos ya estaban en el siglo XIX, ahí arrancaron.
Para mí está claro que sí, para mí está claro que a partir de 1810, 1812 es cuando nos partimos en dos mitades, una mitad que intenta, lo voy a decir como lo siento porque es como lo digo, que intenta cambiar cosas y impulsar el progreso, y una mitad que intenta impedirlo o ralentizarlo por todos los medios a su alcance, ¿no? Y eso ha venido siendo la constante de España durante mucho tiempo. Para mí fue una experiencia muy importante la lectura de los episodios nacionales de Galdós, porque es cuando te das cuenta, todos esos libros están escritos antes de la Guerra Civil, y es cuando te das cuenta de que todo lo que muchas veces hemos puesto arranque en la Guerra Civil Española realmente ya estaba 100 años antes, ¿no? Entonces es una larga historia larvada.
Señor Fortea, estaba yo pensando, la memoria de pez se nos queda incluso larga a este país. Somos olvidadizos casi per secula seculorum.
Sí, yo me temo que sí. Me temo que ese es uno de nuestros grandes defectos, ¿no? Cuando uno oye ahora mismo a su alrededor a gente joven diciendo cosas de la época de la dictadura y diciendo cosas en general, incluso más antiguas, ¿no? Desde una perspectiva de total desconocimiento del pasado, de no haber hablado ni con sus abuelos, por así decirlo, ¿no? Pues se le ponen un poco los pelos de punta y dices, ¿cómo es posible que nos olvidemos con tanta rapidez de todo?
Cuando estamos viendo, y lo hemos analizado la pasada semana en este mismo programa, esos datos que nos anuncian que exponencialmente el crecimiento de esos jóvenes que tienen ideas ultras ha sido y viene siendo espectacular, recomendaría, digo especialmente a ellos, ya sé que como autor probablemente lo ponga encima de la mesa para recomendarlo a quien quiera acercarse, pero Tormenta de Polvo Fino sería un buen ejercicio de, por lo menos, reflexionar, más allá de que cada uno luego tome las determinaciones que quiera.
A mí desde luego me gustaría, quiero decir yo, pero no solamente por el lógico deseo del autor de llegar a cuanta más gente mayor, sino porque efectivamente creo que los jóvenes están muy despistados respecto a muchas cosas. Creo que realmente no saben cosas muy muy elementales de la vida del pasado inmediato, ¿no? Si yo le preguntara ahora mismo a un chaval de 20 años si realmente es consciente de que hace una serie de años una mujer no se podía sacar el carnet de conducir y comprarse un coche por su cuenta sin permiso de su padre o de su marido, si se dan cuenta de que antes no era posible divorciarse, es decir, cosas que afectan a la médula elemental de la vida cotidiana, o sea, no a las grandes palabras políticas, ¿no? Pues probablemente verían el mundo de otra manera y echarían menos de menos eso que realmente más vale olvidar que traer a la memoria.
7:00 p.m, hoy mismo, Centro Documental de la Memoria Histórica, el lugar, toda una declaración de intenciones.
Efectivamente, yo cuando propuse al Centro de la Memoria si tenían interés en albergar la presentación, lo hice porque el libro habla de memoria histórica, por una parte, y también, si me permite, porque tenía una especial simpatía con un tema que en la novela aparece reiteradas veces, que es el tema de los archivos, ¿no? El tema de la conservación de la memoria. El narrador es un narrador que desempolva archivos. Esa es la tormenta de polvo fino que se levanta cuando los desempolva, ¿no? Y me parecía que no había sitio mejor que el lugar donde se conserva la memoria histórica de España para poder presentar la novela. Y lo agradezco mucho a la dirección del centro la invitación y la posibilidad.
No sé si le viene de vez en cuando bien en su agenda y se acerca por Salamanca. Ya sé que seguro la actualidad la sigue de cerca, porque uno no puede despojarse de una costilla vital que ha sido a lo largo de muchos años, de dos décadas. Pero venir viene mucho físicamente a la ciudad.
Voy menos de lo que querría. Me gustaría con mucho más frecuencia, pero ya sabe que la vida actual está tan llena de apremios que luego al final falta tiempo para todo, ¿no? Pero vamos, he ido en los últimos años unas cuantas veces. Siempre que puedo intento acercarme a ver a los viejos amigos, que son muchos, y a refrescar la memoria de aquellas calles por las que he paseado con mis niñas aún pequeñas, que ahora ya son mayores, y donde he intentado aportar mi granito de arena.
Pues hoy de nuevo, en su ciudad, Carlos Fortea, con su tormenta de polvo fino. Recuerden, Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, 7 de la tarde, en una puesta en escena que va más allá de esa reflexión de la que hablábamos, porque, y como último detalle que le pido, Carlos, va a ser, un intercambio de pensamientos aderezado con música. Va a ser algo especial y así lo ha querido, ¿no?
El acto en concreto, pues disculpe si no le he escuchado bien la pregunta, pero creo que me pregunta por el desarrollo del acto. El acto en concreto va a tener una intervención musical a cargo de una guitarrista que interpretará guitarra española acorde con la temática del libro, y después mantendremos una conversación entre los responsables de la editorial y yo mismo acerca de la novela.
Pues don Carlos Fortea, gracias por haber estado este ratito con nosotros en el Hoy por Hoy aquí en la cadena SER, y mucha suerte, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes.
Recomendada lectura desde esta sintonía del Hoy por Hoy.
Hoy por Hoy, Salamanca.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año, o en simonmartin.es.
¿Pero qué haces ahí parado? Sal, disfruta de la vida y haz deporte con Bicicletas La Cadena. Tu tienda especializada en bicicletas, con servicio de reparación, asistencia técnica y recambios. Y con marcas en exclusiva como Mendiz y Colúer, entre otras. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
Mejor, ¿no? Creo que está lo más óptimo.
Es nuestro protagonista a lo largo de los próximos minutos.
Esta representa, por cierto, antes horas.
Lo escuchan en su salsa, allá donde se siente a gusto, confortable. No sé si es ese resguardo del alma, pero sí es desde luego lo que ha hecho también y convertido en su profesión. Está con nosotros y saludamos a estas horas 13:42 de este 10 de noviembre a Quique. Hola, Quique, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
¿Todo bien?
Encantado, gracias por invitarme.
Nosotros encantados, que sepas que tienes además de Legión de Fan fuera de estas cuatro paredes, también dentro, así que en el fondo siéntete como en casa. ¿Cómo estás? ¿En qué momento estás?
Pues estoy muy a gusto, estoy en plena gira, segunda vuelta de la gira de mi segundo disco. Y nada, vengo de tocar este fin de semana en Burgos y Valladolid, y la semana que viene nos vamos a Jaén y Córdoba.
¿Cuándo toca Salamanca?
Pues Salamanca todavía está en el aire, pero será en 2026, no a mucho tardar.
Claro, porque uno empieza a pensar que vienes de Burgos y de Valladolid, y que lo próximo será, como nos decías, Jaén, marchas a Andalucía, y esa espinita de... Coño, los vallesoletanos, sí, con todo el cariño, para los pucelanos, pero aquí en Salamanca tenemos ganas. Yo recuerdo que lo hablábamos ahora, la grabación con la orquesta de Salamanca, la joven orquesta, fue mediados de diciembre.
Eso es, sí, fue justo el 14 de diciembre y fue donde se grabó este lanzamiento que salió el viernes. Y que recoge pues ese directo que fue mágico, la verdad.
¿Tú disfrutaste? No te voy a decir lo de como nunca, porque siempre hay un momento que supera al anterior, y además eso es lo bueno de la construcción vital y musical. Pero fue uno de esos momentos totales de tu carrera.
Pues yo he de decir que al principio estaba como un flan, como un auténtico flan, y después sí que pude meterme en harina, olvidarme de que había tanta gente allí. Y disfrutar de tener detrás a tantísimos músicos ahí remando con mis canciones, que fue espectacular, una experiencia inolvidable.
¿Por qué te sigues poniendo como un flan? ¿O es que es necesario, casi te lo autoimpones, de lo de no perder esas mariposas de las que habláis todos?
Pues, bueno, en este caso, porque le daba muchísima importancia, porque tenía una importancia muy grande. Además, fue un concierto benéfico por los afectados de la Dana. Y había en el ambiente una solemnidad que uno no se podía quitar de encima. Así que, bueno, pues al final lo disfrutamos un montón.
Y el pobrecito que se escondió, ya nadie ha vuelto a verle amanecer.
¿Cómo empezó Quique en el mundo de la música? ¿Fueron casualidades de la vida, de esas alineaciones de los planetas? ¿A uno le viene de casta porque, no sé, media familia la tenías ya cantando? ¿Cómo surge el proyecto Quique M desde lo más tierno, digo, antes de que pensaras hacer de esto tu modus vivendi?
Pues lo más tierno y lo curioso es que va enlazado con justo este lanzamiento, es que empecé en la Escuela de Música Sirins con 3 años... y había muchos profes que estaban allí tocando ese día conmigo, muchos chavales que han pasado por la escuela, y fue pues doblemente precioso estar allí compartiendo con la gente que me había enseñado música, que es mi música, y que yo estoy aquí pues por esa escuelita.
Queda muy mal decirlo en la radio, pero queda muy bien tener una respuesta. ¿Y qué edad tienes ahora?
Ahora tengo 34.
Y esos 31 años desde ese primer momento y con 3 añitos, ¿le dirías algo al Quique M del antaño, que repitiera o que variara, o en el fondo la experiencia es tener todo lo que has tenido metido en esa mochila?
Pues que repitiera, y sobre todo que no se preocupara por el futuro, porque hay que disfrutar el momento y cada paso. Así que también me lo tengo que decir ahora a mí mismo.
De desconfiar, pronto habrá que rendir cuentas a la cara de la muerte que flota delante de mí. La cara de la muerte flota delante.
Nos hablaba Quique de los nervios, lo definía casi como el, pues eso, como el chino mandarino, como el flan que sentía casi en cada una de las canillas ese 14 de diciembre de 2024 en esa actuación estelar. Pero también nos hablabas de este pasado viernes y ese lanzamiento. En los lanzamientos también estás más que nervioso, expectante de ver cómo se recibe, de ver cómo se absorbe. ¿Cómo son esos momentos también?
Pues la verdad es que estoy menos preocupado. Como suele estar todo atado más o menos 2 semanas antes, me quedo bastante tranquilo de que, bueno, va a salir... y después no es hasta pues esta semana que, En realidad la gente en los fines de semana está más despistada y ahora es cuando me empiezan a llegar un poco las impresiones de cómo ha llegado ese lanzamiento, así que tardo unos días en preocuparme por ello. En ese momento no estoy tan preocupado.
Oye, y el feedback, más allá de esas críticas que incluso hasta de esos profes de cuando arrancabas te pueden hacer si sigues teniendo contacto con ellos, pero voy a las otras, a las que te ponen en un pedestal. ¿Eres de los que frenas ese punto de narcisismo de decirle, bueno, sí, me alegro que penséis que estoy haciendo las cosas bien, pero tienes punto de modestia, porque son muchos los que conocemos que aplauden mucho tu trayectoria? ¿Intentas calmarlo también?
Yo lo recibo con muchísima alegría, pero hay que tener cautela, porque es verdad que a veces todo es un poco espejismo. Y hay que seguir currando todo el rato y hay que tener sobre todo ilusiones por cosas nuevas, así que siempre pensando en lo próximo.
Decía Sheila que estaba en el banco de alimentos y que le hubiera encantado estar aquí en esta entrevista y nos dejaba dicho, pues, Hijo de Salamanca es un espíritu indomable del nuevo rock urbano de raíz y que vuelve a irrumpir en la escena para convertir el instante en eternidad. Y tras el éxito, ya saben, de su segundo disco, Cantares de Arcilla, publicado el pasado año y nominado a 2 premios de la Academia de la Música de España en las categorías de Mejor Álbum y Mejor Canción de Rock, el artista nos invita ahora a ese nuevo viaje sonoro, la versión sinfónica de Cascabel. Claro, uno que ya tiene un balance y que ya lleva tiempo en el mundo de la música, sabiendo cómo está este mundo de la música, el otro día no sé con quién lo hablábamos, que también se pasaba por aquí, de benditas redes sociales donde hay la posibilidad de que se acerquen más a tu obra, pero también no sé si da entre rabia o no que un bailecito de un tiktokero lleve a una obra que no es desde luego un vergel de grandilocuencia a ser un éxito. ¿Qué soy éxito, qué no? ¿Estamos en un mundo complicado? ¿Es al final la selva? ¿Hay que ir con machete o hay que ir con tu música y punto?
Mi filosofía es ir a lo mío y bueno, sí que es verdad que hay cosas por las que se te obliga por los tiempos que vivimos a pasar, que es pues ser esclavo de generar contenido constantemente, de estar diciendo hola, estoy aquí, pero bueno, supongo que eso en otra época era de otra manera, era más quizá en la calle, ir a repartir maquetas físicas y era otra movida. Ahora hay que estar detrás de una pantalla, pues es lo que nos ha tocado.
Vale, has hablado de 2026 como parada y fonda de actuación en Salamanca, pero no te has mojado nada, ni hablarnos de mes, ni nada por el estilo, porque eso es verdad, que intuyo que tiene que venir con una planificación ordenada, incluso preordenada. ¿Ganas de volver aquí, ante los tuyos?
Muchísimas ganas. Jugar en casa siempre es una maravilla, recibir el cariño de los tuyos. Y además hemos recibido la noticia la semana pasada de que estamos en el circuito de Girando por Salas, y bueno, estamos cuadrando todo el resto de fechas que tienen que ser en diferentes comunidades autónomas y lo encajaremos para, por supuesto, que haya una fecha aquí y que se combine con esa super gira con banda.
Dime una cosa, porque es verdad que no hay tantos artistas que puedan tener un target de gusto por su obra tan amplio como lo tienes tú. ¿Eres consciente de ello? Quiero decir, pueden ser chavales y chavalas de 14, 15, 16 años, o vamos a decirlo así para que nadie se enfade, sobre todo porque estamos incluidos en ello, gente más vintage de los 50 a los 60. Digo, uno no piensa, supongo, cuando crea en el público perfil al que va dirigido y todo lo que quiera, que mame de esa teta, ¿no? Pero ostras, lo tienes muy, muy amplio.
Pues no soy muy consciente de esto, no sé si es verdad, de hecho creo que
Te aseguro que es verdad, por no, conocimiento de causa.
Mira, pues es una alegría, porque sí que es verdad que en los conciertos sí que viene gente más mayor que joven y es un público espectacular ese, lo reciben muy bien. Así que, bueno, pues yo hago las cosas con el filtro que tengo de mis gustos y después sale lo que sale y luego lo recibe quien lo recibe, así que no, no sé cómo valorarlo.
Mister M, don Quique, que ha sido un placer echar este parlao, ver además esa ilusión que desborda tus ojos y casi cada expresión facial, que es al final, supongo que la mejor nota que denota el cómo está uno en este momento de creación. Gracias, ven a vernos prontito antes de que empieces y que caigas en Salamanca, ¿vale?
Fenomenal, muchísimas gracias. He estado a gustísimo.
Roca, cañón, de circo y calimocho, de cresta y parón.
13:53, venga, que hacemos la última pausa antes de marcharnos, ya saben, a las 14 horas llega la información aquí a la SER.
Hoy por hoy, Salamanca. Psst.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Farca. Tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcap Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcap, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcaprenovables.com.
Vuelven los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy lunes, salmón por piezas a 7,90 euros el kilo. Y traseros de pollo a 2,59 euros el kilo. En Leclerc, la calidad siempre. ¿Más barata?
Si es que lo que yo necesito es un milagro que me ayude a poner esta casa en condiciones.
Concedido. Super Black Friday.
¡Sí!
Ya está aquí el Super Black Friday de Tifón Muebles. Una selección de nuestros mejores productos con descuentos increíbles solo para genios del ahorro.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
En CESIF sabemos que el personal de la sanidad pública está al límite. Luchamos cada día para conseguir un estatuto marco que reconozca la labor del personal sanitario, mejores condiciones laborales y salariales, refuerzo de las plantillas y una sanidad pública de calidad. No permitiremos que la falta de recursos ponga en riesgo la salud de todos. CESIF, contigo y con la sanidad pública. Toda la información en CESIF.es. Síguenos en todas las redes sociales. CESIF, todo por todos.
¿Buscas una cocina hecha a tu medida? En Estudio de Cocinas José Ángel López te ofrecemos soluciones personalizadas con acabados de alta calidad, incluso en espacios complicados. También disponemos de muebles de baño únicos y podemos fabricar tu armario o vestidor. Somos ebanistas con años de experiencia. Estudio de Cocinas José Ángel López. Visítanos en Condes de Crespo Rascón 54, junto a Puerta Zamora.
Imagina el espacio que llenas con lo que más te importa. Un espacio diseñado para tu comodidad y la de los tuyos, incluso con 7 asientos. Descubre el puro placer de conducir el Mazda CX-60 y CX-80, diésel híbrido e híbrido enchufable, con hasta 10 años de protección. Crafted in Japan.
Véalo en Monumotor, concesionario Mazda para Salamanca. Carretera de Valladolid 45, Polígono de los Villares.
En la colchonería de tu sueño tenemos una misión: calentarte la cama.
Sin meternos en ella.
Ven y descubre nuestras promociones que te abrigan y descuentos que te hacen soñar despierto. Colchones, canapés, almohadas, todo lo que necesitas para dormir calentito y feliz. La colchonería de tu sueño. Este otoño te calentamos la cama, con ofertas increíbles. Estamos en la rotonda de entrada a Santa Marta, frente al Leroy Merlin.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Hacha Motor, en el polígono de los Villares de Salamanca.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 10 en Lupa Piña Color, el kilo por solo 1,49. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
En Milar ya es Black Friday. Adelántate y disfrutarás de la mejor selección del año a precios increíbles en televisores, grandes electrodomésticos, electrónica para el hogar. Sé el primero y adelántate al Black Friday. Milar, siempre cerca de ti.
Los servicios de mantenimiento de las calderas Saunier Duval han cambiado. Gracias a la conectividad de nuestras calderas, podemos anticiparnos a las posibles incidencias y solucionarlas en remoto, incluso antes de que usted se dé cuenta.
Y ahora hasta 350 euros para nuevas calderas y 150 para aire acondicionado. Informes en saunierduval.es.
Mañana hablamos de eso que le habíamos prometido, de las comparaciones, del mejor estreno en la historia mundial de un álbum en español. Gracias a Rosalía, hasta Pedro Sánchez le ha felicitado. Nos marchamos, 2:15 de la tarde, la información con Jesús Martínez, hora 14, a las 3, el deporte con Valdés. ¡A cuidarse!
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.